Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy bienvenido a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Y usted puede sumarse aquí a la conversa en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque921. Por supuesto, saludamos a aquellos que nos acompañan en YouTube. Póngale me gusta al programa, participe del chat y de la discusión que estamos hoy día teniendo acá en este miércoles 24 de junio, siendo las 5:05 de la tarde. Y estoy muy bien acompañado aquí en los estudios de la Radio Agricultura con Fernando Claro, el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Muy bienvenido, Fernando.
Hola, Julio. Aquí estamos, muchas gracias, hola a todos.
En la lucha.
En la lucha, como siempre.
Pero
la lucha.
Y también Maximiliano Duarte, director ejecutivo de la Fundación Piensa, directo de Valparaíso para el Mundo.
Así es, también en la lucha, como dice Fernando. Sí, gracias por la invitación y a quienes nos están escuchando hasta ahora.
Oye, felices de tenerlo acá. La verdad es que hay una conversa relevante. Ayer tuvimos una noticia muy dura, ¿cierto? La muerte de un niño de 12 años en esta encerrona que hubo en la comuna de San Bernardo. Yo creo que a todos nos pasa que cuando escuchamos la noticia, nos enteramos los detalles, la verdad es que fue una cosa muy chocante. A mí me pasa ahora, yo siempre digo, desde que tengo niños, todas estas noticias son de una manera distinta. Además, yo soy de San Bernardo, entonces uno anda por esa caletera habitualmente. Esto fue en el sector de Catemito. Además, lo peor es que las personas que habían tomado esas salidas se habían equivocado en el Waze y terminaron con esta atrocidad, ¿cierto?, de hacer no solo una encerrona, sino que además, por desgracia, el hijo del copiloto era la cuñada, el cuñado, y que era el papá del niño. El niño no fue capaz de sacarse rápidamente el cinturón de seguridad, el auto partió y el niño terminó no solamente siendo arrastrado, sino también muriendo por asfixia, una cosa que es muy muy dantesca y muy difícil de imaginarse. Y obviamente nuestro apoyo y cariño a la familia que está pasando estos duros momentos, también a la comunidad de San Bernardo. Se registraron protestas hoy día en la comuna pidiendo más seguridad. El alcalde White está pidiendo militares en la calle. Es un alcalde que lo ha pedido sistemáticamente en los últimos 4 o 5 años, la presencia de personal militar, porque da la impresión que las policías están un poco superadas. El presidente de la República también se sumó se pronunció sobre esta situación. Valoro enormemente el trabajo del Ministerio Público y Carabineros, que logró la detención de 3 implicados en el asesinato del niño de 12 años en San Bernardo. Espero que sean juzgados y, si son culpables, sean condenados a prisión por el resto de sus vidas, escribió el presidente de la República. ¿Cómo ves tú, Fernando, esta situación, no solo respecto al lamentable caso que estamos sufriendo en San Bernardo y que el país entero lamenta, sino también respecto a una tendencia en la criminalidad de que cada vez más son menores de edad? Yo hoy día conversaba con gente que estuvo en el mundo del Ministerio de Seguridad y te decía que la edad inicial para entrar al mundo del crimen son 9 años, que los niños chicos hacen crímenes en un perímetro de 2 kilómetros a la redonda de sus casas, o sea, en el fondo salen a robar a los vecinos, en el fondo, y que muchas veces el portonazo es un crimen de iniciación. ¿Cómo ves tú esa realidad, Fernando Claro?
Sí, es una realidad bien difícil de abordar en el sentido de que uno esperaría inmediatamente cárcel de por vida, como dice el presidente. Ahora, si son niños, el Código Penal no hace muy imputable a los niños, ¿cierto? Claro. Tú eres abogado, tú no puedes explicar mejor. Ahora, yo creo que podríamos innovar en esto. Buscar una especie de cárceles colegios, cosas así, no sé, porque el Sename está claramente fallando. Todo lo que dicen la gente bien pensante, la gente que se cree buena persona, es que esto es un problema estructural y de largo plazo, de educación, de la familia, es evidente, pero los que vivimos y cumplimos las normas, no tenemos por qué habernos enfrentado a estas cosas. Así que yo creo que deberían haber sanciones con privación de libertad de alguna forma para estos niños. Y qué bueno que hablen los psicólogos, y que hay posibilidad, ¿no?, de reinserción o cosas así, pero bueno, si son niños y... Ahora, yo quiero darle oportunidad a todos los niños.
Pero déjame hacerte quizá...
Solo quiero criticar a la gente que que dice que estos son problemas estructurales, claro, y que no está todo en
el castigo,
criminalizar la pobreza. Todos esos discursos no sirven para nada, incluso sirven para generar una peor sociedad. Claro. Es un discurso que llevamos tragándonos hace 10, 15 años, y 20, si no, y no ha terminado por, por inhibir la acción punitiva a las personas que cometen crímenes y le friegan la vida a la gente honrada.
Claro, yo solo un comentario sobre lo que dice Fernando, tiene toda la razón. A veces uno escucha ese tufillo tan molesto cuando la gente dice, ah, que esto es culpa del sistema, como un tufillo de buscar justificar, ¿cierto? Como siempre de los que tienen la excusa, hoy, pero que mira, hizo esto.
No, esto, mira, un sistema, yo a esas personas no les creo nada. O sea, el día que maten a su hijo, un niño de 12 años, que le mate a su hijo de 9 años, ¿van a decir lo mismo? No van a decir lo mismo. Esa gente,
está pidiendo las penas del infierno.
Usa ese discurso, creo yo, para distorsionar el sistema, para atacar al sistema. Porque cuando la culpa es del sistema, la culpa es de nadie. ¿Y qué es lo único que se puede hacer ante eso? Romper el sistema.
Oye, y te doy un
violencia dato, en la calle.
En el caso particular de San Bernardo ayer, las personas que están siendo procesadas, entiendo yo hasta el momento que la víctima es un niño, pero los victimarios no son niños, en 18, ya 20, 21 años, o sea, son adultos.
Son adultos,
tienen toda la responsabilidad penal.
Tres que son adolescentes.
Maximiliano Duarte, ¿cómo?
Tengo entendido que hay tres de ellos que son adolescentes.
Claro, pero los que detuvieron ayer, entiendo yo que son mayores de edad, parece que detuvieron el padrastro de uno.
Oye, se entregó uno, de 17.
Claro, se entregó uno y el padrastro lo llevó. O sea, el padrastro lo agarró y lo llevó. Y no sé si se será entregado voluntariamente, el padrastro lo denunció, pero cachó que estaba metido en esto y lo entregó a Carabineros. ¿Cómo ves tú esta realidad, Maximiliano Duarte?
Bueno, como tú bien decías, Julio, un tema es la edad del victimario, de los delincuentes, pero otra cosa también es el número de delitos que son cometidos por adolescentes. No solamente la edad en la cual incursionan en el delito. Por ejemplo, hoy día he escuchado a algunos alcaldes, alcalde Sichel, que dice que en Ñuñoa, por ejemplo, San Miguel y en otras comunas, más del 50% de los detenidos son adolescentes. O sea, no solamente estamos hablando de casos que son excepcionales. Y por otro lado, estábamos hablando recién de...
Y esos detenidos los sueltan y vuelven a delinquir.
Claro, eso. Entonces... eran residentes. Dicen que conocían hasta con nombre y apellido quiénes eran. Y los veían en el paradero y sabían hasta, se saben el sobrenombre de los delincuentes, ¿no? Y recién estaban hablando tú, Fernando, con Julio sobre los casos que uno podría decir que son más excepcionales, que son los menores de 14 años. Pero hoy día también existe un régimen penal adolescente para quienes tienen entre 14 y 18 años. Y yo diría que ahí está el fuerte de los jóvenes...
Pero está siendo ahí, está siendo claramente ineficiente eso.
Claro, así es. De hecho, hoy día también se mencionaba una de las grandes propuestas que hace el senador Longton, justamente era para reformar el sistema de la responsabilidad penal adolescente, que uno de los grandes problemas era, por ejemplo, que la sanción, el régimen semicerrado en un establecimiento, como tú mencionaste antes, el Sename, que no cumple siquiera con, primero, no cumple con reinsertar en la sociedad a estos jóvenes porque vuelven a delinquir, y segundo, tampoco cumplen con la finalidad de evitar que las víctimas potenciales, o sea, el resto de la sociedad, se vea expuesto a estos mismos hechos.
Oiga,
o sea,
un poco,
dos finalidades que no se cumplen.
Para dar el dato, el fiscal, ya que está investigando en esto, dice que efectivamente bordean entre los 17 y los 20 años, lo menos hay un menor de edad dentro de esta banda. Y hay una cosa bien en lo que tú decís, que es la responsabilidad penal. El mundo entero está muy sujeto a estas crisis, donde las nuevas generaciones o un sector de ellos tiene terriño con la ley, ¿cierto? Y Inglaterra está ya legislando para bajar aún más la responsabilidad penal juvenil en el orden de los 12 años. Y hay una cuestión, cualquier gallo, cualquier tú andáis por la calle y se te acerca un gallo de 17 años, es verdad, es un adolescente, es menor de edad, pero un cabro de 17 años que te está asaltando con un cuchillo, nadie dice me asaltó un niño, o sea, claro, me asaltó un adulto, claro, me asaltó un hombre en el fondo. Entonces, aquí hay un problema y yo hago un llamado de atención. Yo admito que esto me llega por muchos lados, insisto, son calles por las que yo transito, pero lo que te digo es, a mí el llamado a la atención es que podemos caer un poquito en lo que se ha denominado el circuito de la impotencia, que en el fondo el problema es tan grande que no hay Estado que pueda hacer algo. O sea, y esto te quiero preguntar, Fernando, ¿qué uno esperaría del gobierno? Porque las protestas hoy día son contra el gobierno. O sea, y en un momento ya tú tampoco le puedes estar echando la culpa todo el rato al gobierno anterior. O sea, este gobierno asumió con la expectativa de enfrentar el crimen y la inseguridad. Las protestas hoy día sea, oye, señor gobierno, sea quien sea, protéjame, porque hay una frustración, porque los carabineros no alcanzan, porque los llamas y no llegan, porque el patrullaje en radio patrulla es más eficiente. todo el mundo querría tener los carabineros caminando por las calles, ojalá pasen varias veces delante de tu casa. Eso es imposible. Pero estoy hablando de la frustración de la gente, y al final la frustración es tal que tienes un alcalde de izquierda como el alcalde White en San Bernardo diciendo, por favor, manden militares. Yo no sé si los militares es la solución. El presidente de la República se ha mostrado en contra. ¿Cómo lo ves tú ahí?
Se mostró en contra, sí, pero hay grandes capitales en los cuales se ven los militares en las calles.
Así es. Toda la infraestructura crítica, hay grandes lugares.
Yo creo que en las carreteras y en las autopistas podrían haber un cierto patrullaje, y yo creo que hay herramientas para eso. El gobierno podría hacer algo al respecto. Sin embargo, está haciendo ciertas cosas que yo creo que sirven, que es un apoyo político real. O sea, el ministro de Seguridad y el ministro de Interior están apoyando la labor de carabineros, están yendo a los lugares, lo que le da cierta fuerza a los carabineros, para que se lo han cargado del orden público, para que actúen. Ahora, yo creo que también, porque los proyectos de ley son más lentos, pero la RUF deberían ser tramitadas con más fuerza.
Claro, la regla de uso de la fuerza.
Yo creo que eso debería ser tramitado con más fuerza, de manera de permitir también ciertas acciones que sean simbólicas, y bueno, ahí la evidencia no es muy clara, pero yo creo que sí son disuasivas, por más que digan que no. Al menos son disuasivas con la gente, disuasivas con la impotencia.
Claro, claro.
¿No? No, si tú ves que hay mejores reglas para el uso de la fuerza, y ves que Carabinero está actuando, al menos tu impotencia baja un poco.
Así es.
Los delincuentes ya... No es muy clara la evidencia, pero yo creo sinceramente que sí en algo baja, pero...
Oye, en ese sentido, ¿qué le compete al gobierno? Porque yo insisto, yo a veces uno puede terminar frustrado porque decir, oye, no hay mucho margen de acción. Y a mí me da un temor de que el gobierno termine siendo un espectador, como que uno habla con la autoridad y te dicen, que pasaron tantos crímenes entre tal y tal hora, son las horas más críticas, hoy tenemos un tema el lugar más peligroso para gente, donde hay más temor, son los paraderos. Está todo bien diagnosticado, pero hay poco de plan de acción, porque al final esto puede ser un problema que como que un poquito superó. Hay un tuit de Martín Arrau: 3 detenidos, 17, 18, 21 años y un cuarto involucrado identificado. En poca hora, el departamento de S9, el CEP y la Bocar de Carabineros, junto a la Fiscalía Occidente, lograron resultado de la investigación por el brutal caso de San Bernardo. Dice el ministro de Seguridad: nada devolverá un hijo a sus padres, pero esta familia merece tener una pronta justicia. Este es el inicio. Estos asesinos, en cambio, no merecen clemencia ni miramientos. Todo el peso de la ley debe caer sobre ellos. ¿Cómo ves tú ahí, Maxi Duarte, un poco el rol del gobierno, cierto? Porque la gente le va a pedir cuentas a este gobierno.
Bueno, yo creo que es una buena declaración al ministro. El problema no es que se diga que a los delincuentes les tiene que caer todo el peso de la ley. El problema es que el peso de la ley no parece ser muy significativo. Sí, es el problema de fondo. O sea, acá tiene policías que pudieron atrapar a los culpables, probablemente van a ser entregados ante la justicia, pero van a aplicar una ley que yo creo que no está acorde a la expectativa que tienen esas familias. Porque recordemos que incluso si se cambiara la ley, a estas personas que cometieron este delito no se le puede aplicar la ley penal de manera retroactiva. Es decir, que estos delincuentes ya están bajo un régimen penal que no les va a ser tan significativo, en el sentido de que no se va a cumplir ni de cerca lo que mencionaba el presidente, de que van a pasar el resto de sus días en la cárcel. O sea, quizá los que tienen 20, 21 años podrán estar 5, 10 años en la cárcel, pero no vamos a ver una condena que nosotros vamos a esperar a que estos delincuentes estén toda su vida detrás de la reja, ¿no?
No sé cuál es el problema. El otro día me leí un libro.
Mira.
En ningún lugar.
Siempre reclamas que no lees el libro, Juli.
Es que no tengo tanto tiempo, pero bueno, estoy en otro proyecto. Pero bueno, me leí un libro que lo presentaba. Entonces estaba forzado. Bien, pero un gran libro, Soldadito del Narco. Y tú sabes que tú leí esto y te parece que es una ciencia ficción. Entonces, pero esto no puede ser verdad, no puede ser verdad que todo esto le pasó a la misma familia. Y es el hijo de una persona que terminó metido en el caso de Spiniak, una víctima de estos jóvenes que frecuentaban las fiestas de Claudio Spiniak. Era el papá, tenía este cabro se fue con la narco local porque la mamá no le pudo comprar zapatillas nuevas. Y se fue porque la zapatilla de tal marca más bonita se la ofreció el narco local, terminó el servicio del narco local, terminó participando los crímenes del narco local, tanto es así que el tribunal le quitó la tutela a su madre y se la entregó a la narco. O sea, una cuestión que tú decís que esto es de loco. O sea, a un autor de libro no se le ocurriría algo tan creativo, una novela, y terminó siendo una crónica. Bueno,
la semana pasada contrataron a un sicario para matar a la mamá de un niño que no lo dejaba pololear, básicamente.
La mamá que murió en el sur
por 60.000 pesos.
Sí, 60 lucas. O sea, la hija contrató a un compañero de curso para matar a su mamá.
¿La mató por 60.000 pesos?
No, si esto es una locura. Lo que pasa es que a veces está bien, yo, cada momento tiene sus dificultades, cada país tiene sus dificultades, pero las noticias que uno se entera son muy negativas. Sí. Entonces al final me da la impresión de que nunca se ponen cascabel al gato. Esto no es una cuestión contra todos los jóvenes. A mí me carga cuando dicen criminalizar la pobreza. No, mezclar a estos criminales con la pobreza es un insulto. O sea, insulto a la gente pobre. La gente pobre saca la mugre por salir adelante. Aquí hay criminales que no cumplen las reglas, que no cumplen el orden, y por tanto tiene que tener una sanción. Y yo te aseguro hoy día que a todos los que hablan, Fernando, de la reinserción, hoy día la reinserción carece de legitimidad social en Chile. Yo, del punto de vista técnico, políticas públicas, estoy dispuesto a ser convencido, sí, oye, la reinserción es el mejor camino, sí, pero tiene que ir con cierto orden, porque si no, en las calles, cuando tú vas a hablar de reinserción, no, además, te manda la punta del cerro.
Además, acá hay algo muy importante. Cuando te contraargumentan con esto de la reinserción y el sistema, ellos están asumiendo de que tú no quisieras reinserción.
Claro, como si estuvieras en contra.
Y que tú no quisieras mejorar la educación de los niños, y que yo no quisiera mejorar la educación pública, lo que es absolutamente ridículo. Y luego, ¿quiénes fueron los que destruyeron la educación pública? Las mismas personas que tienen este discurso.
Así es.
La gente, desgraciadamente, que se autocataloga de izquierda, ¿ya? ¿Por qué? Porque llegaron al gobierno en el 2022 con un discurso sobre la educación, sobre la cual no hicieron absolutamente nada, y que venía empeorando desde que ellos empezaron con esta bandera de no abrir más colegios, porque no se pueden abrir más colegios debido a las regulaciones que ellos metieron. De
claro.
Yo tengo un amigo que hizo un gran colegio en Cerro Navia, y estuvo esto, de no abrirlo.
Imagínate.
A esto, porque no pudo justificar la demanda, todas estas leyes ridículas que metieron estos niños, estos jóvenes.
Entonces, que en colegios, entonces, para poder crear un colegio tienes que justificar, ¿cómo se llama?, la demanda insatisfecha.
Eso.
Oye, ¿y al McDonald's no le pedí eso?
Nada.
A nadie le pedí. ¿A qué negocio se le pide mostrar demanda insatisfecha?
O sea, pero si tú dices eso, Julio y Samit, te dicen, tú estás comparando la educación con un negocio, con el McDonald's. Pecador. Ya, entonces...
Arderá, le llama el infierno.
Claro, entonces, ¿por qué hacen eso? O sea... Pongámoslo en palabras bonitas, como le gustaría yo. ¿Por qué, si yo quiero hacer un colegio para educar niños con buena calidad, con buenos profesores, que está bien que eso me lo regulen y controlen, ¿cierto? ¿Por qué tengo que justificar que hayan ciertas personas? Las personas llegarán. Y si no llegan, perderé mi plata.
Oye, y armo un colegio y convenzo a los papás con un proyecto educativo más seductor, con una calidad de infraestructura, con calidad de la sala de clase, cosa que el cabro diga, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de colegio que el del frente porque está mucho mejor.
¿Y sabes por qué eso?
Y le pone presión al otro también.
¿Y sabes por qué introdujeron esa regulación? Porque ellos no querían que colegios buenos, privados, nacieran, porque le estaban llevando todos los niños.
Claro, y que la matrícula municipal va a la baja.
Era una odiosidad.
Oye, a todo esto, yendo
a
la solución que yo creo que sugirieron algunas, por ejemplo, bajar la edad de responsabilidad penal de los adultos a los 16 años, yo creo que es algo que se tiene que discutir. Otro es mejorar el régimen penal adolescente entre los 14 y 18 años, pero yo creo que también hay un problema que se da por otro tema, que también está en la pauta, sobre el fallo del Tribunal Constitucional. Sí. A propósito de la ley de escuelas protegidas. ¿Por qué? Porque por ahí se corta un poco el margen que tiene el gobierno pensando en lo que viene en el futuro. Cuando el Tribunal Constitucional dice, por ejemplo, que es inconstitucional el impedir que un joven acceda a la gratuidad.
Claro.
O sea, ¿qué va a pasar mañana con el registro único de vándalos? Por estos jóvenes que cometen delitos graves, o sea, asesinato, y mañana pueden optar a la gratuidad.
Así es. No, vamos a ir a la pausa, vamos a comentar lo del fallo, porque efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, Maximiliano, el fallo, el TC, es un especie de golpe, no solo a este proyecto de escuelas protegidas, a esta ley, sino también un poquito a lo que viene, sí, porque el registro de incivilidades, oye, y en el proyecto de ley de reconstrucción, la invariabilidad, porque claro, esto le va a abrir el apetito a la izquierda de ir al Tribunal Constitucional. Estamos conversando con Maximiliano Duarte, con Fernando Claro, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público, no se vaya.
¿Has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas, Zaval Seguridad. En agricultura, empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín no inventaron el delivery, inventaron la urgencia. Tres colombianos que en el 2015 se preguntaron algo simple. ¿Por qué pedir algo a domicilio tiene que ser complicado, lento e impredecible? La respuesta fue Rappi, una app que prometía entregar cualquier cosa en cualquier lugar en menos de 30 minutos. Lo que hace extraordinaria esta historia no es la tecnología, es la mentalidad. Estos tres fundadores tenían experiencias previas fallidas. Habían emprendido antes, habían pivoteado, habían aprendido a perder rápido sin perder el foco. Y cuando lanzaron Rappi, no esperaron tener todo perfecto. Salieron a la calle con una app básica y empezaron a aprender con clientes reales. En 2 años pasaron de Bogotá a 8 países de América Latina. Se convirtieron en el primer unicornio colombiano, una startup valorada en más de $1,000 millones. Y lo hicieron apostando por algo que muchos subestimaron. Que la gente no quiere solo conveniencia, quiere tiempo de vuelta. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: el mercado no espera el producto perfecto, espera al equipo que se atreve a empezar. Para conocer historias de emprendedores que están armando productos perfectos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Stop by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Stop by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en junio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mammut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué suerte! De ser de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la segunda patita de Enfoque Público, conversando con dos grandes amigos, los directores ejecutivos de la Fundación Piensa, Maximiliano Duarte, y el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Fernando Claro. Usted puede sumarse a esta conversa en TikTok, Twitter e Instagram, @enfoque92.1. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Ser planificador si tiene beneficios reales. Ahorra con FP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Y en Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y de transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Estamos bien marcados por el Mundial, ¿cierto? Aquí en las pantallas están ahí los datos del partido que se viene. Con un triunfo cero o un empate, clasifica a Brasil a propósito de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Están ahí ya en la previa, ¿cierto?, del partido. Aquí pasaron cosas, ¿cierto? Porque ayer tuvimos, en la noche, a mí me llegó madrugada la nota de que el Tribunal Constitucional publicó un comunicado de prensa, todavía no conocemos el fallo, pero el Tribunal Constitucional, que son bien vivos, dicen, esta cuestión se va a filtrar. Entonces, como se va a filtrar, publican un comunicado al tiro nomás para que la gente sepa cuál es el fallo o la decisión del fallo. Y la decisión del fallo, queridos amigos, es que se sacaron algunas cosas del proyecto de ley de escuelas protegidas. Declara inconstitucionales la inhabilidad para acceder a la gratuidad y la revisión de vestimenta, no así la prohibición de que no hayan encapuchado, revisar mochilas.
Pero no, revisar mochilas sí.
Yo entiendo la segunda publicó ahora.
Sí, no, se pueden revisar mochilas. El problema es que si tú encuentras, por ejemplo, ponte tú
una pistola,
llaman a tu padre, y si tus padres no llegan, el proyecto de ley decía que podían entregar la información, remitirlo a la Policía de Investigación de Carabineros. Y eso se declaró inconstitucional. O sea que tú necesitas una orden de un fiscal para poder llamar a Carabineros.
Sí, dicen, dejó fuera intervención policial, vestimenta y exclusión a la gratuidad, informe, también lo publica la segunda. Hay varias cosas ahí, ¿cierto? Hay una cosa conceptual, o sea, en el fondo lo que el Tribunal Constitucional echó abajo, y también un comentario político de que esto puede envalentonar a la oposición, porque tienen la mayoría del Tribunal Constitucional y por tanto, prohibir quitar la gratuidad, listo, artir una advertencia al registro de incivilidades que cuya sanción era perder la gratuidad, incluso a otras normas como la invariabilidad tributaria, porque la izquierda, esta fue una estrategia muy del Partido Comunista y del Frente Amplio, el Partido Socialista no se plegó tanto a la estrategia de ir al TC, y terminaron triunfando, entonces pueden llevar ahí la voz cantante. ¿Cómo la ves tú ahí, Fernando? Claro.
Bueno, el Tribunal Constitucional está para velar porque se cumplan las reglas constitucionales. Habría que ver el fallo y cómo se fundan, porque a mí me preocupa mucho que este tribunal haya dejado de ser constituido por grandes próceres del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque empiezan a fallar de forma completamente improcedente. Y esperaría yo que la opinión pública y los constitucionalistas se pronuncien, porque a mí eso es lo que me interesa, saber qué tan apegado a la Constitución es este fallo. Porque, bueno, yo siempre he estado a favor de una revisión constitucional, y de hecho, quienes votan en contra acá y quienes fueron al Tribunal Constitucional, el Partido Comunista y la Izquierda y el Frente Amplio, lo único que hizo durante los últimos 6 años fue hablar en contra del Tribunal Constitucional, porque claro, para ellos era una tercera cámara, lo que para mí no es, sino que a mí parece bien que exista un tribunal que revise la constitucionalidad de la ley. Entonces, bueno, yo iría a eso. Yo esperaría bien que los expertos en la Constitución se pronuncien respecto al fallo. Y bueno, en cuanto a la estrategia política, bueno, ahora que ven nomás, porque para mí se sigue de lo que acabo de decir.
Sí. Oye, un dato, siempre cuando uno habla del Tribunal Constitucional la gente piensa que es del 80, esto lo creó el gobierno militar. El que promulgó la ley del Tribunal Constitucional,
Frei Montalva,
fue el presidente Frei Montalva, sí, el año 70. Maximiliano Duarte, ¿cómo ves tú esto? Porque es una parte técnica, pero también política muy muy relevante.
Bueno, y el 2005 también se reformó.
Así es,
con
la Constitución del presidente Lagos.
Así es. Mira, yo creo que este es como el mundo de las ironías. Como decía Fernando, que el Partido Comunista y el Frente Amplio estén acudiendo a la Tercera Cámara, que era antidemocrática, porque según ellos pasaba por sobre la voluntad popular, es irónico, ¿no? Pero una segunda ironía, creo yo, va a ser cuando el oficialismo se aproveche de que se bajaron los quórums constitucionales.
Claro.
Porque ahora no son 2/3, sino son 4/7. O sea que lo que podría hacer el oficialismo ahora es presentar precisamente un proyecto de reforma constitucional para luego enviar el proyecto nuevo y que sea constitucional. Y ahora los quórums son más bajos precisamente porque la izquierda los bajó durante el primer proceso constitucional. ¿Te acuerdas con el mamarracho? Entonces yo creo que ahí uno podría ver quizá una válvula de escape, ¿no? Por ejemplo, yo estaba revisando los quórums con los cuales se aprobó el tema de escuelas protegidas y más de 100 diputados votaron a favor. O sea, ahí pasa por lejos los 4/7. Entonces uno podría pensar quizá el gobierno en un punto específico.
Sería un poco al lote hacer eso, ¿no?
no sé si será lote, porque yo creo que en el fondo si es que el fallo efectivamente tiene fundamento y hay razones constitucionales y tú puedes meter una reforma constitucional para viabilizar esa ley, que yo creo que es muy reclamada por la ciudadanía, y si hay agua en la piscina, no veo por qué no podría ser. O sea, yo creo que ahí hay una posible solución, pero en el punto político yo creo que sin duda esto abre la puerta no solamente para el registro único de vándalos, el plan de reconstrucción nacional e incluso cualquier cosa, ¿no? Porque ahora que ya se abrió la puerta a ir al Tribunal Constitucional y quedó en evidencia de que la oposición parece tener una mayoría ahí en ese tribunal, yo creo que van a tirar todo lo que no les parezca simplemente para ver si pasa.
Oye, hay visiones contrapuestas. La oposición celebró el fallo del Tribunal Constitucional y le dijo al gobierno, oye, ojo, le están dando un portazo. Pero al mismo tiempo, el exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, llamó a la oposición a tener cautela con considerar al Tribunal Constitucional como un aliado político. Claro, es verdad que este fallo está más en la línea de la oposición, aquí el Partido Comunista y el Frente Amplio, que fueron a recurrir al Tribunal Constitucional. Pero Luis Cordero le dice, oye, pero ojo, no lo considero un aliado, porque esto es mucho más técnico
que
político.
Años,
claro, que hace 10 años. ¿Cómo lo ves tú ahí, Fernando Claro?
Bueno, me parece que el ministro Luis Cordero está mostrando sensatez, no sé por qué. ¿Dónde lo dijo eso?
En la segunda.
Bueno, me parece bien. Pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que la inhabilidad para acceder a gratuidad, yo creo que puede ser inconstitucional. O sea, yo creyendo en los derechos individuales de las personas, en la igualdad ante la ley.
¿Cómo es? A ver.
¿Ah?
Para ver si estoy de acuerdo contigo.
Lo de la inhabilidad para acceder a gratuidad. Ah. Creo yo que podría ser. El resto no me parece, porque si tú tienes una pistola en tu mochila, yo esperaría que...
¿Que llamen los carabineros?
Que llamen los carabineros. Sí, o sea, ahí yo no creo que están violando ningún derecho a la intimidad, derecho a... No,
ojo, o sea, si tú le preguntas a un papá, oye, señor apoderado, si yo le pillo una pistola a un alumno del colegio, ¿usted prefiere que llame el papá al cabro o los carabineros? O sea, yo prefiero que llamen los carabineros.
Sí, pero no pensemos en qué preferimos, porque uno también puede preferir... No sé, matar a cualquier persona que, no sé, usar la pena de muerte, ¿no?
Ah, pero, bueno, ya.
Pero es que, claro, es que. No, es que yo no digo uno, digo.
Está bien, ya.
El público. Porque hay que pensarlo desde nuestros derechos individuales. O sea, ¿qué debería proteger la Constitución? En gran medida, bueno, muchas cosas. Pero la parte de los derechos individuales, que es lo que aquí se está poniendo más en tensión, creo que eso no debería estar protegido, porque si alguien anda con una pistola en un colegio, o sea, yo creo que esa persona incluso se debería ir presa. Claro. O sea,
no es un estudiante, en el fondo.
No, o sea, es cualquier cosa menos algo, alguien quiere estar caminando tranquilamente por la calle.
Maximiliano Duarte.
Yo creo que lo clave acá es ver cuáles son los fundamentos del fallo, porque, por ejemplo, yo escuchaba a José Luis Osa, que fue en Express.
Juan José.
Y él... Si mal no recuerdo, él estuvo también en el alegato ante el Tribunal Constitucional. Y él decía justamente que la Constitución asegura la gratuidad, digamos, en la educación primaria y secundaria. O sea, la Constitución no asegura gratuidad a nivel universitario. Esa es una cuestión...
Claro, no hay protección constitucional.
No hay protección constitucional.
Bueno, pero hay una discusión, por ejemplo, respecto a incivilidades. Cuando tú estás si tú estás en el registro de incivilidades, tú pierdes la gratuidad. Entonces hay gente que dice que efectivamente puede ser inconstitucional. Pero lo que no sería inconstitucional es que tú pongas un requisito para acceder a la gratuidad que sea no estar en el registro vándalo, ¿se cacha? O sea, que no sea una sanción, sino que es no cumple el requisito. O sea, para acceder a la gratuidad, tú no debes estar en el registro de vándalo. Ni un problema, y con eso salva la situación, logra el objetivo y te salva la discusión constitucional. Oye, ayer pasó otra cosa, porque, insisto, mientras la política ayer estaba en la acusación constitucional, nos enteramos el lamentable caso de la muerte del niño de 12 años por un portonazo en San Bernardo. Ese es la noticia de ayer, cristaliza el temor de cualquier persona que anda manejando un auto con su familia, o sea...
Oye, esa es la salida de Catemito-Barrancón, ¿no?
Catemito-Barrancón, sí.
Yo he salido 1000 veces ahí. Sí, esa, ahí fue.
A la 1 de la mañana por gente que se equivocó en el Waze.
Oye, en todo caso, ¿qué importa equivocarse si es una salida muy normal?
No, puede salir cuando te quedas, obvio. Claro. No, y además es medio oscuro, bueno, pero en fin...
Porque esto fue un portonazo, o sea, no, es una encerrona nomás.
Una encerrona, no, oye, bájense para robar el auto, y lo que le dijeron, ya, nos bajamos, y el cabro quedó
amarrado
y siguió el auto. O sea, yo tengo tres niños en el auto, entonces claro. Realmente digo, me hicieron un portonazo o una encerrona, y digo, viejo, te regalo el auto, pero obvio. Déjame sacar a los niños tranquilos, porque yo me muero 5 minutos en subirlos, pues, viejo. Claro. O sea, bajarlos me muero.
Oye, de hecho, hubo otro caso también en Chihuayante.
Sí,
y la niña se salvó, también de 2 años. O sea, fíjate, dos casos casi idénticos en diferentes lugares de Chile y con resultados distintos.
Se salvó porque el cabro arrancó, efectivamente. Claro. Sí. Este es como cuando a los papás las pesadillas se le vuelven reales. Esta noticia es esa pesadilla que dice, chuta, esto pasa, hay que tener cuidado. Pero déjame llevarlo 30 segundos al debate político. Ayer se aprobó la acusación constitucional.
Claro.
Y se aprobó contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, una votación más estrecha, pero aún así muy contundente, que dio curso a la acusación constitucional, y será el Senado el que decide como juez si es que son o no, o no responsable. Ahí, Fernando, dos preguntas. La primera, ¿qué piensas que se haya aprobado? ¿Y qué piensas también de la actitud liderada por el diputado Chalper, que salió un poquito como a desmarcarse y votó en contra y ha sido muy cuestionado? Hay unos videos de la constituyente del sur, Cantuarias, sí, muy crítica en Sin Filtro, y palabras que repitió aquí en la Radio Agricultura. ¿Cómo lo ves tú ahí, Fernando Claro?
Sí, ella es parte de la FPP, y en todo caso.
Ajá, no sabía, pero bueno.
Amiga nuestra. Ella es de Concepción y parte del directorio. Sí, respecto a lo de Chalper, yo diría que Diego Chalper siempre ha jugado un rol medio extraño en la derecha. De hecho, es uno de los grandes culpables que haya salido Giorgio Jackson elegido en la FEUC, porque dividió a la derecha universitaria y la hizo perder, dándole el triunfo a Giorgio Jackson. Yo creo que hay unas razones muy profundas de por qué hace esto, y no creo que sea muy, muy noble. También la forma, porque otros diputados de RN votaron en contra, pero lo hicieron de manera mucho más silenciosa. Porque, bueno, hay que respetar que la gente difiera.
O sea, los diputados, claro, son libres, responsables,
son libres, como quieren. Claro, ahora obviamente los partidos deberían votar medianamente ordenados. Pero, claro, la actitud, la forma en la cual lo hizo, hace sospechar de sus intenciones. Así que no me parece muy bien lo que hizo.
Entiendo que por el lado de derecha votó en contra la acusación constitucional el diputado del Maule, Evópolis, Jorge Guzmán. Entiendo que votó también la diputada Osandón, Jimena, y del propio Diego Chalper. ¿Puede haber alguno más que estoy buscando?
Hay Evópolis también.
Jorge Guzmán, y entiendo que el diputado Luis Pardo también votó de la región de Valparaíso
Y sobre la acusación, a mí la verdad me ha molestado casi todas las acusaciones. ¿Para qué decir las que le hacían al presidente Piñera, al mismo presidente, al ministro de Educación, por querer darle clase a los niños?
Claro, lo acusaron por abrir los colegios.
Claro, era algo realmente delirante. Esta acusación, sin embargo, creo que está bien fundada. El ministro Grau se comportó muy mal financieramente con el país y con las personas, porque no engañó. O sea, todas las cosas que ha dicho el ministro Quiroz son reales. Ha hecho una marihuanza extrañísimas con la información que nos entregaba. No así con las proyecciones. Esto no es un error de proyección, como han querido pintar. Porque está bien, las proyecciones son difíciles y los economistas se equivocan siempre. Yo estudio economía. Así que no hay que acusar a nadie por ese error de proyecciones. Hay que acusarlo por camuflar las cifras, que lo hizo. Hay que acusarlo por no corregir cuando tenía que corregir y se lo habían advertido. Así que yo creo que en ese sentido me agrada. Y además, creo que es un buen precedente que se le cobre por esto.
Hoy día alguien me decía, para darte la palabra, Maxi Huerte, que en el fondo hay una corrupción, no quiero que la palabra en su sentido amplio, de hacer mal las cosas, o sea, el trabajo mal hecho. Aquí hubo cálculos mal hechos, proyecciones mal hechas, ley de presupuesto mal hecha, estimaciones mal hechas, y en cierto, no quiero ponerme leguleyo, pero cierto dolo, porque claro, cuando tú apagas la plataforma para que no te entren las facturas del último día, 6, 8, 12 horas antes, para que tu deuda no sea tanto, bueno, efectivamente aquí hay algo de mala fe también, pues, ¿no?
Eso fue el apagar el CIF. Claro, ahí hay mala fe, claro, absolutamente.
Fue deliberado.
Entonces, o al menos culpa grave que se asemeja al dolo.
Que se asemeja al dolo. Eso es muy leguleyo.
Mira, abogado.
Sí. Bueno, pero mira, yo creo que nuevamente, como decía Fernando, una cosa es que tú te opongas, otra cosa es la forma y los argumentos. Yo creo que hay algunos argumentos. Porque mira, yo respeto a quienes dicen, mira, ¿saben qué? Yo voto en contra de la acusación, porque la verdad que yo creo que hubo una negligencia, quizás no tan grave, fueron quizás inútiles, pero qué sé yo, quizás no hubo dolo o culpa grave. Pero creo que hay argumentos que a mí me parecen inaceptables porque pecan de ingenuidad. Por ejemplo, escuché tres argumentos por ahí dando vuelta que van en esta lógica. El primero era, hay que parar con las acusaciones constitucionales, entonces hay que ponerle freno para que no se repita la misma historia. Mira, yo creo que ese argumento lo llevo escuchando al menos las últimas 15 acusaciones constitucionales. Yo te aseguro que quienes votan, digamos, rechazando la acusación, pensando que con esto le van a poner un coto, digamos, no están entendiendo cómo funciona la dinámica política. Yo te aseguro, Julio, que si yo te digo, no vengo más a este programa hasta que se presente la próxima acusación constitucional, nos vamos a ver en menos de 3 meses. O sea, te lo aseguro. Independiente de si se rechaza o no. La segunda es que hay que evitar la polarización. No, porque si dice, no, lo que está haciendo esta acusación, digamos, fomentar la polarización. Yo escucho las declaraciones ayer de Frente Amplio cuando se rechaza la acusación, diciendo que esto fue una maniobra del ministro Quirós, que se coludió con los pollos y que ahora está armando una acusación constitucional desde la sombra. Yo creo que esto no va a parar la polarización. Claro. O sea, creo que también es ingenuo pensar de que va a haber algo así como un pacto caballero de que se rechaza la acusación y paramos con el maltrato. Yo creo que eso no va a pasar, es ingenuo. Y lo tercero es un argumento que dieron varios economistas la semana pasada, creo que en el Mercurio, que decían que esto, si se aprobaba la acusación constitucional, si iba a tambalear la institucionalidad económica y la señal que se iba a mandar hacia los mercados era de que Chile no es un país serio. Yo diría que uno podría argumentar precisamente lo contrario. Sí, que no se asumen responsabilidades políticas por estos errores de proyección.
No. Max, no son errores de proyección. No son errores.
Claro, aquí tú eres economista, a ver, ¿cuál es el gran problema?
No, pero incluso si fuese con dolo, uno podría decir, si que no se asume la responsabilidad política o no se hace valer la responsabilidad política, eso sí te muestra como un país bananero, ¿no?
Eso, sí, claro, pero
eso es mucho peor.
Pero aquí estamos de acuerdo, no queremos que se asumen responsabilidades políticas por un error de proyección, queremos que se asuman responsabilidades políticas por un dolo en cómo nos mostraban las cifras.
Así es.
El ministro Grau nos contó que el país iba a estar endeudado en una deuda mucho menor de lo que iba a estar según sus propios cálculos.
Claro, habiendo un límite legal de no endeudarse.
Independiente de eso. Él, la deuda aumentaba X o 3X y él dijo que iba a aumentar X. Con lo que él mismo decía.
Sí. De hecho fue 3% más, era 1.1 y terminó en 3.6.
Independiente, eso tiene que ver con el balance estructural.
Claro.
Pero esto es algo mucho peor aún. Porque eso es, bueno, yo calculo que iba a ser así, pero me salió esto. Porque me salió nomás.
¿Ya? No, pero algunos dicen que incluso eso hubo dolo para efecto de justificar mayor gasto.
Es que ahí está bien, claro. Porque ahí lo que uno quiere castigar es que sobregastó.
Claro.
¿Ya? Oye, no tenemos que ir a una pequeña pausa, nos pusieron la música, señal inequívoca que no tenemos que ir a una pequeña pausa y ya volvemos aquí con el debate político-económico a propósito de la acusación constitucional al ex ministro Nicolás Grau. No se vaya.
Hola amor, ¿cómo dormiste?
Oh, súper bien.
Esta mañana, como todos los días, volviste a encender el hervidor y preparaste un café. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en lo más simple, contar con la energía sin dudarlo. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas tomando tu café sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. ENGIE, juntos transformamos la energía de Chile.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos volviendo a la última patita de Enfoque Público, conversando en este miércoles 24 de junio, son casi 10 para las 6 de la tarde, completamente en vivo, el estudio de la radio Agricultura. Dentro de las múltiples noticias, hay canales hablando de un supuesto audio director de Miss Chile, en la otra pantalla nos ven que se viene Escocia, el partido Escocia-Brasil, así que hay que estar atento.
Recomiendo La Ilustración Escocesa, gran libro publicado por la Fundación para el Progreso. ¿Cómo los escoceses inventaron el mundo moderno?
Mira.
Se aprende mucho y aprendí mucho con ese libro. Que no solo Adam Smith, sino hoy una tradición que va desde Sir Peter Livingstone hacia atrás.
Voy a tratar de conseguirlo, voy a ver con qué amigo tengo.
Te lo puedo dar, Julio Ramos.
Pero muchas gracias.
Ya que cuenta hoy día que estás leyendo el libro.
Ya que volviste a leer el libro. Oye, ya, pero justo antes de irnos a la pausa estábamos hablando un poquito de lo que hay detrás de la acusación constitucional. Hay una columna de opinión de Fernando Claro, el Consejo Fiscal Autónomo, Hacienda y los titulares. Muy breve, porque nos quedan dos o tres minutitos. ¿Cuál crees tú que, con esto me refiero a 30 segundos, en el fondo? Claro. ¿Cómo ves tú ahí la causa profunda del desajuste fiscal y que hoy día tiene acusado
para simplificar? El punto que yo hago en esta columna es, voy a decir lo siguiente: si uno se endeuda por 100 por 3 años, yo digo, oye, voy a endeudar por 100, un año, 100 el otro, 100 el otro. La deuda me va a aumentar 300, ¿cierto? Claro. Si es que no gano más plata, si es que no me llega, si no me gano el quino. Sin embargo, lo que hizo Grau fue decir, no, yo me voy a endeudar no por 300, por 100.
Ok, o sea, calculó el gasto solo en 100 de un
calculando,
año,
no toda la deuda. Y eso no es una proyección. Claro. Entonces él dice, chilenos, no nos vamos a endeudar por 300, sino que por 100. Pero ¿cómo es la cosa?
¿Qué estás suponiendo? Te has endeudado a 3 años plazo, porque
claro,
fue 5 años
no,
plazo.
Y, claro, y uno le dice, oye, ¿pero qué estáis suponiendo? No, no sé. Esos son los supuestos que no se explicitan. Y eso es imposible, porque la única forma de habernos contado eso es suponer cosas extrañas, que no hay forma de saberla. Y ahí yo me burlo y digo, oye, ¿qué va a vender Codelco?
Claro.
Y eso fue lo que ratificó el CFA. Ojo, porque los titulares de ayer decían todo lo contrario, que el CFA había dicho que no había inconsistencia interna, lo que es cierto, pero aquí
no había inconsistencia interna dentro del mismo informe.
Claro, y ese no es el problema, no es el problema.
Por supuesto.
Claro, y el supuesto oculto. Entonces eso es muy importante. Y esto se suma, además, a lo que ha hecho el ministro Marcel de decir que no se comió los fondos soberanos, comparando diciembre con diciembre, cuando lo correcto es comparar marzo con marzo. ¿Ya? Claro. Eso es lo que habla de una estrategia de cerrar los años en diciembre para quedar bien con su gestión, cuando no es la realidad, porque son los marzos los que importan.
Oye, otra cosa, un
Maximiliano Duarte.
Se inhabilitó el senador Cruzcoque hoy.
Ah, sí.
Así que...
¿Por qué se había pronunciado antes o...? Sí.
¿Y eso, y cuál es el problema de eso?
Que te cambia...
Que el quórum es el mismo, son senadores en ejercicio.
Ah, bueno.
Que en la Cámara. Entonces ya es imposible que se apruebe. Porque necesitan 26 votos, ahora tienen uno menos, 25, y tenéis 26 y que consideráis a los demócratas. sea, ya la acusación ya se puede dar por rechazada.
Ah, mira, no sabía lo del senador Kruskoki, que había decidido inhabilitarse, ¿cierto?
Sí.
Varias cosas muy breves, porque nos quedan dos minutitos. CADEM, 21 de junio, salió que el presidente de la República lo aprueba a los 100 días, 44%, y lo desaprueba el 53%. En comparación con sus antecesores, Kast alcanza 4 puntos más que el presidente Boric en el mismo periodo, pero 16 puntos menos que Sebastián Piñera en su segundo mandato y 9 menos que Michelle Bachelet. ¿Cómo lo ves tú ahí, Maxime Duarte, este apoyo de 44% en la encuesta?
Me parece un buen número, considerando que se presentó el plan de reconstrucción nacional y tuvo el tema del alza de la bencina. Uno podía esperar a que la aprobación bajara un 40% y está superior a lo que tenía el presidente Boric en los 100 primeros días. O sea, me parece que por ese lado es una buena noticia. Pero por otro lado, cuando uno ve la comparación con lo que fue el segundo gobierno del expresidente Piñera, que tenía a esta altura un 60% de aprobación, y vimos que en algún momento tuvo un 7%. Bueno, tú fuiste parte de ahí de...
Yo fui parte del 7%.
Y del 60, ¿no? Sí.
No, del 60, el 7, el que lo apoyó todos los días.
Entonces, claro, uno hay que tener cuidado también con interpretar esta cifra, pero a mí me parece que es una aprobación bastante saludable.
Oye, nos tenemos que ir, pero Fernando, ¿tú qué cacháis más que nosotros en este mundo? Cuando uno quiere ver el precio del petróleo, el petróleo Brent, porque está a $72, ha ido bajando, así que se pueden venir buenas noticias en materia de precios de combustibles también, que tanto golpeó a la aprobación presidencial. Tú lo decías, ¿cierto? La bencina, la guerra en Irán, y subió ¿cuánto? Fue como 350 pesos el precio de la bencina.
De una,
ya bajó 100, es de esperar que siga bajando.
Sí, pues esto que está a 70 llegó a ser a 130, estuvo después a 130, después llegó a 100. Bien, ahí está viendo ahí en
Google. Me parece eso sí
me siento un economista viendo estos gráficos.
Bien,
así,
Julio.
No, estoy diversificándome.
Lo que sí me parece, solo para cerrar, me parece que ahora la agenda va a estar muy volcada a temas de seguridad, así como los primeros 100 días fueron plan de reconstrucción nacional, y creo que ahí el gobierno juega con ventaja en esa cancha, así que yo creo que la oposición va a tener muchos problemas en tratar de mover la opinión pública.
Oye, nos tenemos que ir, queremos darle el pase al rompecabezas con el gran Pedro Carcuro, y aquí despedimos a nuestro querido amigo Maximiliano Duarte, Fernando Claro. Muchas gracias a ambos, muchachos, por acompañarnos.
Gracias, Julio. Gracias
a ti, Julio.
Chau.
A ustedes los esperamos mañana a las 5 de la tarde aquí en un nuevo programa de Enfoque Público. Que estén muy bien. Chau.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.